Hola, mi nombre es Simón Antonio Dumet, docente del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Hoy quiero invitarte a que hagas parte del programa de Licenciatura en Filosofía, un programa acreditado en alta calidad donde podrás construir y cultivar una actitud crítica, ética y creativa frente a los fenómenos culturales, políticos y sociales que estamos viviendo en la actualidad. Desde nuestro programa podrás desempeñarte como docente, investigador, gestor y líder de proyectos sociales y culturales. Desde nuestro campus te invitamos a que hagas parte de esta gran comunidad académica de Uniminuto. Recuerda que tenemos el 15% de descuento en la matrícula para estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola amigos del Puente, qué alegría estar una vez más con ustedes en esta emisión, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, Colombia, para diferentes canales, en especial para toda la gente que nos está escuchando a través de 1430 AM en Bogotá. Y también nos están viendo a través de las redes sociales, nos siguen a través de Marfil Educación Filosófica, a través de la Red Colombiana de Filosofía para Niños, a través de la plataforma de Uniminuto Radio. Así que para nosotros un gusto, es muy satisfactorio poder estar con ustedes, encontrándonos semana a semana. Además, para compartirles reflexiones, miradas, análisis sobre la perspectiva filosófica que tiene la educación, sobre esta relación entre la educación y la filosofía, en el marco de una propuesta que hemos ido revisando aquí en Marfil, y es la propuesta de Filosofía para Niños. Yo soy Víctor Rojas, hago parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, específicamente en la coordinación del proyecto Marfil. Es un proyecto que se ha venido dedicando justamente a eso y que cada día está aquí presentándoles El Puente con una temática particular, pero el jueves, el día que nos corresponde, es Filosofía para Niños. Pues hoy vamos a conversar con un amigo, una persona que viene trabajando este tema de la investigación filosófica, que viene reflexionando desde sus diferentes maneras en proyectos relacionados con la filosofía. Se trata de Julián Macías. Él es argentino, es profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, ha sido formado especialmente en esta escuela de formación filosófica tan importante en América Latina. Es también docente de historia de la filosofía antigua y becario doctoral. Ha venido investigando las relaciones entre mitos y logos en la filosofía platónica. También es integrante del grupo El Pensadero y es coordinador del proyecto de extensión Filosofía en la Escuela Pública. Pues hoy con nosotros Julián Macías. Julián, bienvenido al Puente.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y la presentación.
Pues para nosotros es un gusto, Julián, poder estar con ustedes conversando. Y esta conversación la vamos a centrar, pues ya teníamos aquí un tema, cómo planear espacios de filosofía para con niños en contexto escolar. Esta pregunta la hemos estado tomando de uno de sus artículos, un artículo publicado recientemente, bueno, ya usted me dirá en qué fecha, no sé qué tan reciente, ya tengo mis dudas, pero el artículo se llama Acuarelas filosóficas, reflexiones en torno a la planificación en filosofía con niños. ¿De qué fecha es ese artículo, Julián?
2016, pero lo cierto es que, como todo texto, es un texto que está escrito, pero que después continúe pensando. De hecho, actualmente es eje y tema de mi investigación de maestría, que justamente busca problematizar la cuestión del método, de la planificación, el currículum, en filosofía para niños. Así que si bien el texto tiene su edad ya, está terminando el preescolar, diríamos acá en Argentina, nada, es una cuestión que me interpela constantemente, no solamente en mi práctica como docente, sino en el contacto con otros docentes en escuelas, para pensar, ¿no? ¿Cómo hacer esto de filosofar con niños y niñas?
Pues, Julián, si usted nos autoriza, como vamos a estar conversando sobre este artículo, seguramente muchas personas nos van a preguntar, bueno, queremos leer ese artículo, queremos conocerlo. ¿Nos autoriza para poderlo linkear en las redes?
Por supuesto, sí, porque aparte ese artículo forma parte de una compilación que realizaron colegas chilenos, entre los cuales está Juan Pablo Álvarez, y es de libre acceso. ¿Sí? No solamente mi artículo, sino también el libro, pueden acceder. Así que sí, sin ningún problema, por supuesto.
Un libro además muy interesante llamado Hacer filosofía con niños y niñas, entre educación y filosofía. Uh-huh. Ahí están los compiladores. Pues saludamos además a Juan Pablo Álvarez, que también lo hemos tenido por estos lados en este contexto. Pues, Julián, sí. En el tema de hoy, este tema de hacer filosofía, de pensar, tiene que ver con las maneras como usted también, y lo narra usted en el artículo, se ha acercado a la propuesta de filosofía para niños, pero un acercamiento lo percibía bastante crítico, un acercamiento que además hace una onda crítica en relación a esto de planear o planificar. Para, antes de entrar a esos detalles de la planeación, quiero que usted nos cuente su acercamiento a la propuesta de filosofía para niños, ¿cómo ha sido?
Bueno, inicialmente, el primer acercamiento tiene que ver con la lectura de las novelas y los manuales del programa iniciado por Littman, Sharp y todo su equipo. En ese sentido, yo he utilizado novelas y es en cierta medida crítico, pero no desde un lado negativo, sino de realmente cuestionarme acerca de si aquello que estaba haciendo en el aula era algo que no solamente si consideraba que estaba bien, sino si era algo que me satisfacía, es decir, si realmente generaba, ¿no?, lo que yo estaba queriendo generar en esas aulas. Entonces, en cierta medida, es heredera, ¿no?, de la propuesta de Littman, en el sentido de que no hubiese sido posible pensar estas cuestiones sin un programa que esté por detrás, ¿sí? Sí, lo que me he permitido es repensarlo, pensar la cuestión de la planificación y no considerar estos manuales o estas novelas como algo estanco, ¿sí? Como algo que debe ser aceptado sin más e incluso replicado. Entonces, bueno, en principio tiene, o sea, esta pregunta o este cuestionamiento tiene su origen en la práctica docente.
Así es. Bueno, ahí ya usted nos deja ver. Hay una mirada crítica y no una mirada negativa, sin duda. Es muy importante esa aclaración que usted nos hace. Pero ya en el nombre, también aquí hemos venido heredando una crítica y una reconstrucción que también ha planteado Walter Cohen, y es en el nombre de este proyecto o de este ejercicio que se viene haciendo con la relación entre filosofía e infancia, inspirado en Matthew Littman, que conocimos y hemos conocido como filosofía para niños, pero que usted también ha querido acentuar esa preposición, el con, y aquí lo colocamos incluso muy a propósito en el nombre de la entrevista de hoy, para con. Quisiéramos saber su perspectiva, ¿por qué la insistencia y la necesidad de tener esa preposición?
Yo creo que porque en esa preposición, o sea, originariamente, digamos, Littman llamó a esta propuesta Philosophy for Children, ¿no? Y me parece que justamente es en esa preposición que Littman, podríamos decir, interpreta como un para, ¿no? Mientras que la corriente latinoamericana iniciada por Cohen busca reemplazarla por el con, es porque justamente en esa preposición se juega el vínculo entre filosofía e infancia. Entonces, no es meramente una cuestión de nombre, sino una cuestión de cómo se vincula el espacio de filosofía al de infancia. En ese sentido, si uno utiliza la preposición para, estaría dando la sensación de que la filosofía es algo externo, algo anterior, algo que los adultos creamos, generamos para los niños y las niñas. Y en ese sentido, daría la sensación de que esos niños y niños quedan como por fuera de la creación de esa filosofía. En cambio, digamos, utilizando la preposición con, me parece que lo que se quiere acentuar es el carácter dialógico, dialéctico, dinámico, en el vínculo entre filosofía e infancia. Lo cierto es que uno cuando va intercambiando, compartiendo con colegas de distintas orientaciones, uno ve que en la práctica son muy similares. Es decir, a veces es difícil advertir las diferencias entre aquellos que llaman a su práctica filosofía para niños y niñas y aquellos que la llaman filosofía con niños y niñas. Y en ese sentido, esta cuestión es algo que a mí me ha llevado a pensar acerca de si la cuestión de la preposición es una cuestión relevante a la hora de nombrar aquello que hacemos. Porque entiendo que, tanto en un caso como en otro, nuestras prácticas son similares, ¿sí? Sí, a mí, digamos, en el artículo, a los fines de poder plantear la cuestión, me parece que más allá del nombre, lo que sí podemos ponernos a pensar es, bueno, ¿qué tipo de vínculo vamos a querer establecer entre la niñez y la filosofía? ¿Sí? Porque incluso algunos, bueno, Walter Cohen es uno de ellos, distingue entre infancia y niñez. Entonces, ahí me parece que se juega algo por el sentido de las palabras, que es un poco lo que yo quiero poner en cuestión. Mismo la planificación, ¿no? Mismo el currículum, mismo la idea de programa. A mí lo que más me interesa de esta cuestión es más bien problematizar qué estamos entendiendo por esas palabras, que no solamente en el proyecto de filosofía con niños y niñas es importante, sino también en general en la educación, porque es terminología que es utilizada continuamente en los libros teóricos, en las propuestas curriculares. En ese sentido, me parece que lo interesante es pensar cuál es el sentido que subyace a la denominación que le damos a lo que hacemos.
Y esta denominación, claro, el nombre de las cosas ya las puede determinar, por supuesto. Sin embargo, claro, hay quienes plantean también que el nombre ya ha sido tan acuñado, digamos, ha sido una propuesta tan conocida en el mundo, sobre todo de esa vertiente de Matthew Lidman, que cambiarlo podría dispersar un poco el sentido y la fuerza que tiene en su origen. En ese sentido, muchos prefieren mantenerlo, aún cuidando esa y asegurando esa relación entre filosofía e infancia.
A mí esa cuestión me parece sumamente interesante, en el sentido de que me parece que hay una cuestión que antecede, ¿no?, a las discusiones teóricas y teóricas que repercuten en el plano práctico, que tienen que ver con el poder difundir y potenciar el proyecto en sí mismo, ¿sí? Me parece que si hay algo que nos une, ¿sí?, es esta idea de que nos reconozcan en el mismo camino de la valorización de la filosofía en el ámbito infantil, ¿no? Es decir, porque eso es algo que Matthew Lidman y su equipo han logrado instalar a nivel mundial, y es en cierta medida un lugar que la filosofía ha ganado, es decir, ha ampliado su campo de acción. En ese sentido, eso que mencionas me parece como, o sea, me parece una actitud política interesante y a defender, ¿sí? Porque por eso digo, más allá del nombre, más allá de las diferencias teóricas o teóricos prácticos, está en juego que más niños y niñas puedan hacer filosofía en el mundo, en las escuelas. si hay algo que creo que nadie, pero sea la corriente que sea, niega respecto a lo que planteaba Lindman, es que los niños y las niñas pueden filosofar. ¿Sí? Esto en uno de sus primeros libros lo dice, digamos, contra la tradición filosófica. Él se remonta hasta Platón para justificar esto. Y es hoy en día una cuestión que no está 100% saldada. ¿Sí? En muchos casos tenemos que poder justificar o dar cuenta de por qué los niños y las niñas pueden hacer filosofía. Y creo que ese es un punto que nos une o que nos debería unir. En eso coincido totalmente.
Muy bien, pues aquí hay comentarios y hay algunos que quiero destacar, entre ellos el de Pili Terrazas. Pili Terrazas nos manda una nota bastante amplia y me atrevo a leerla y agradezco a Pili que nos esté compartiendo también su reflexión. Dice, filosofía con niños ha crecido como una pequeña parcela de filosofía para niños, en el sentido de que la filosofía con niños utiliza discusiones de tópicos e ideas filosóficas, pero no a través de historias escritas para niños. La filosofía con niños aspira a desarrollar niños como jóvenes filósofos. Filosofía para niños aspira a ayudar a los niños a utilizar la filosofía para mejorar su aprendizaje de todas las materias de su currícula. La verdad, esta cita, ella coloca a Matthew Lindman, yo no estaría muy seguro.
Sí, no recuerdo, ahí la estoy ampliando para poder releerla. Yo creo que hay como una diferencia, sí hay una diferencia importante entre una y otra orientación, que es la cuestión curricular o programática. Me parece que ahí sí hay como diferencias sustantivas en cuanto a cómo se plantea una propuesta y otra. Que es quizás el concepto que más ha sido revisado, ¿no? Porque hay otros conceptos como comunidad de investigación filosófica, diálogo, que hay como más acuerdo, ¿sí? Pero incluso entre quienes están en la línea de lo que vos mencionabas, ¿no? O que se autodenominan en línea de continuidad con Matthew Lindman, que han repensado la cuestión curricular, ¿sí? Entonces nos encontramos con programas o currículum que no incluyen manuales docentes, es decir, hay escritores... por ejemplo, Gustavo Santiago en Argentina, que ha escrito novelas filosóficas y que justifican sus textos teóricos, ¿por qué no manuales para docentes? Hay otros grupos, no sé, estoy pensando en el grupo IREF de España, que de alguna manera tiene textos para niños y tiene textos para adultos, para docentes, pero esos textos para adultos no son del mismo corte o de la misma orientación que los ejercicios que plantea Matthew Lindman. Entonces, en ese sentido, hay un repensar la cuestión programático-curricular. Y creo que esa es la mayor diferencia entre uno y otra orientación, ¿sí? Es decir, si tiene que haber un programa o si no lo tiene que haber. Sí, me parece que ahí se juega como la distinción más interesante. Y en relación a eso, es también donde aparece la pregunta. Porque yo creo que si hubo una condición por la cual el proyecto de Matthew Lindman prosperó a nivel mundial, es justamente por tener un programa. Y en ese sentido, reconozco, ¿no?, cuáles son las limitaciones que tiene el concepto de programa. Entonces, un poco lo que yo intento pensar en las acuarelas filosóficas tiene que ver con cómo pensar un modo de planificar, un modo de programar en el tiempo que tenga esa potencialidad que tiene el programa de Lindman, pero que a la vez pueda superar esas tensiones que remarcan sus versiones críticas. En ese sentido, yo me intento como ubicar en una posición más, más intermedia.
Es claro, y qué interesante que hagamos esta antesala justamente para llegar a acuarelas y a un poco al foco de su reflexión, porque en esta antesala que hacemos, estamos mirando un poco esa tensión que existe entre filosofía para con, que algunos lo han explorado, para con, sin, no sé, tantas formas de señalarlo. De hecho, se han empezado a utilizar otras formas también de hacer referencia a esta experiencia, a una experiencia filosófica, se habla de filosofía lúdica, se habla de otras formas interesantes que también han ido acentuándose en el marco de este origen. Pero también es claro para muchos que filosofía para niños y sobre todo Matthew Liedman y Margaret Char crearon todo un camino, y es un camino que se sigue recorriendo, que se sigue abriendo y que sigue tomando formas, que sigue adaptándose a los contextos, que no está muerto, sino que se sigue adaptando y sigue creándose. Y hoy vamos a conocer un poco la recreación y la manera como Julián lo está haciendo. Aprovecho para saludar a otras personas, Julián. También nos están reportando sintonía María García Mallorca. Ella es una egresada de Uniminuto. Me alegra mucho poderla saludar. Está Ever Zabaleta Parra, también nos saluda. Cordial saludo desde Uniminuto Neiva. Es otra región de Colombia. Andrés Moreno, Fray Duán, de la Orden de Franciscanos Menores. Si no estoy mal, si lo estoy diciendo bien, ahí nos saluda. Adelaida Godínez nos saluda desde Guanajuato, México. Cris Galarza nos saluda desde Jujuy, Argentina. ¿Jujuy es una región,
Julián? Jujuy, sí.
Ok, ahí está entonces.
Pero en la provincia del norte de Argentina.
Perfecto. ¿Y usted está en Buenos Aires? ¿Usted está en qué ciudad?
Yo estoy en San Andrés, en San Martín, que es en las afueras de la capital federal en Buenos Aires.
Ok, perfecto. También Tania, una fiel oyente del Puente, que está en Sinacantepec, en el Estado de México. Ahí está nuestra Tania con nosotros. Muchas gracias. Ahí también nos está haciendo comentarios. Así que me alegra mucho. María también nos está reportando sintonía. Ah, bueno, ya la saludamos desde Estados Unidos. Así es. Gracias, Mari, por estar conectada con nosotros. Bueno, ahí estamos entonces hablando de la mirada de Julián. Y Julián, usted, yo creo que en el artículo plantea la expresión experiencia filosófica, y en eso creo que estamos de acuerdo, en que tanto la orientación de filosofía para niños, digamos más tradicional, como la de esta vertiente que podríamos llamarla así, de filosofía con niños, coinciden en que lo que se busca es una experiencia filosófica. Una experiencia filosófica, ya sea a partir de un manual, de un texto, de una novela, es decir, a través de diferentes formas, pero en el fondo las dos coincidirían, si usted está de acuerdo conmigo, en que es una experiencia filosófica. Si es así, usted está indagando sobre cómo se podría preparar una experiencia filosófica. De hecho, uno podría indagar sobre las experiencias, cómo se preparan. Yo quiero tener una experiencia amorosa. ¿Cómo se prepara uno para ella? En ese sentido, usted hace toda una reflexión y crítica frente al tema de cómo se podría uno preparar, y también muestra formas como tradicionalmente se prepara filosofía para niños para esa experiencia que usted señala que tal vez puedan limitar un poco el lugar del niño que participa en tanto que es un agente activo. Entonces, hablemos de eso, de cómo se prepara la experiencia. Su mirada, Julián.
Bien. Me gustaría hacer como ir un poquito atrás respecto a la pregunta sobre el cómo, porque, o sea, yo estoy de acuerdo con la pregunta, ¿no? Digamos, la pregunta acerca de cómo se prepara. Pero eso implica aceptar que hay que prepararlo, ¿no? Okay. Que me parece importante señalarlo porque no todas las corrientes de filosofía consideran que hay que preparar, ¿no? Una experiencia filosófica. O pensar qué cosas se pueden preparar y cuáles no. Porque hay un problema real, creo yo, en relación a esto que vos consultás. ¿Se puede preparar una experiencia? ¿Sí? Sobre todo pensando en una experiencia filosófica. Es decir, cuando nosotros hablamos de experiencia y le predicamos la cuestión filosófica, estamos suponiendo que en la vida tenemos experiencias. Esto podría ser considerado una experiencia, pero también viajar en un colectivo o utilizar un ascensor o estar caminando para hacer las compras, ¿sí? O estar durmiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Uno constantemente tiene experiencias, ¿sí? Y lo que buscamos cuando hacemos filosofía con niños y niñas es un cierto tipo de experiencia, ¿sí? A la que llamamos experiencia filosófica. Y esta es una cuestión bien problemática, ¿sí? Porque la idea de experiencia da la sensación de ser una experiencia de corte individual, ¿no? No sé si estaríamos de acuerdo en decir que vos, Víctor, que estás en tu lado y yo que estoy acá haciendo lo mismo, que es una entrevista, si estamos teniendo la misma experiencia respecto a lo que está pasando, ¿no? Estoy pensando que quizás, por ejemplo, vos realizás el programa semanalmente. Entonces probablemente estés mucho más tranquilo o con mucha más experiencia, en el sentido de mucho más recorrido hecho que yo, que quizás es, no digo que es la primera, pero son muchos menos cantidad que la tuya. Con lo cual, cuando nosotros pensamos lo que está ocurriendo dentro de un aula, lo más probable es que tengamos tantas experiencias como personas allá ahí. Y eso incluye también a los docentes, ¿no? Porque en cierta medida los docentes, o por su edad, o por la cantidad de cursos o de grados que, con las que trabaja, tengan mucha más experiencia a la hora de pensar un tema o una pregunta filosófica que los niños, que quizás lo están haciendo por primera vez. Con lo cual, la cuestión acerca de cómo hacerlo es bien problemática en ese sentido, ¿sí? Por otro lado, me parece un concepto clave. ¿Por qué digo esto? Porque al hacerse en la escuela, la filosofía es una cierta práctica que tiene alguna característica distintiva respecto a otras asignaturas, ¿no? Porque, por ejemplo, tomemos el caso de Littmann, donde se propone la lectura de una novela. Pero, como bien decías vos, se está buscando una experiencia filosófica. ¿Qué tipo de relación se está buscando al momento de leer un texto filosófico? ¿Sí? ¿Es el mismo tipo de relación que se puede realizar en una clase de literatura o de prácticas del lenguaje? En ese sentido, cuando uno piensa cómo se produce eso, tiene que tener como en cuenta estas preguntas, ¿no? Porque es cierto que Matthew Littmann plantea como una serie de pasos, ¿no? Y hay otras propuestas que plantean otras. Pero incluso nosotros eligiendo la propuesta que queramos, los pasos que elijamos, vamos a tener experiencias diferentes, ¿sí? La pregunta es, incluso anterior, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar experiencia filosófica? ¿Qué es una experiencia filosófica?
Y hasta ahí estamos de acuerdo en que tenemos diferentes experiencias, indudablemente. Cada individuo tiene una manera de acontecer en términos un poco más heideggerianos. Es decir, hay un sujeto que acontece el mismo, es decir, hay un modo de ser que se transforma, que se recrea a partir del encuentro con lo otro, en este caso una experiencia con un texto o con un video o con algo que detona el filosofar. Hasta ahí estamos de acuerdo y coincidimos en eso. Ahora, en ese sentido, ¿habrá una pretensión entonces en que la experiencia sea común? Tengo claro lo que usted señala, son diferentes experiencias. Ahora, por estar en el mismo contexto o estar habitando el mismo espacio, ¿deberemos entonces tener una pretensión de común en lo experiencial?
Yo no le llamaría común, ¿sí? Sí la llamaría compartida.
Ok.
Que me parece que ahí, o qué estoy queriendo como marcar con esta distinción, ¿no? Si entendemos como común algo que sea igual en los distintos miembros, yo creo que eso no, ¿sí? Es decir, me parece que lo interesante en una clase de filosofía es cómo poder compartir, por ejemplo, un diálogo filosófico en torno a experiencias diferentes que tenemos con un material, ¿sí? Me parece que el hilo o el eje no tiene que estar tanto en la experiencia, sino en algún problema, alguna pregunta o alguna temática. Me parece que ese es el hilo. Eso es lo que tenemos en común, ¿sí? Por ejemplo, la amistad, ¿sí? o la pregunta ¿qué es un amigo? Para dar un ejemplo de pregunta en el mismo sentido. Esa sería como la pregunta común. Pero lo interesante de la propuesta, digamos, que inicia Littman, y que yo en ese sentido coincido que es como lo valioso, lo potente de la propuesta de filosofar con niños y niñas, es cómo intercambiamos en torno a diferentes experiencias con la temática de la amistad o la pregunta de qué es un amigo. Porque justamente en esa multiplicidad de experiencias donde se puede ampliar la experiencia propia. Y lo valioso, porque me parece que ahí, si hay algo que tiene la experiencia, es su carácter de particular. Y en cambio preguntas como ¿qué es la amistad? O ¿qué es un amigo? Que a veces son como las preguntas canónicas de la filosofía, tienen como ese corte universal que si uno no le pone su experiencia propia, es muy difícil de pensarlo. ¿Sí? Pero,
así es. Y en ese orden de ideas, entonces, Julián, si le entiendo bien, lo que se prepara entonces no es la experiencia, porque ella acontece en cada sujeto de formas diversas, desde sus propios recursos y maneras, pero sí hay algo que según su concepto es, se comparte y se pueden compartir preguntas, se pueden compartir miradas, se pueden compartir espacios. ¿Eso es entonces lo que se prepara?
Sí, yo creo que lo que se prepara es qué tenemos nosotros como docentes para compartir con ese grupo, con esos estudiantes. ¿Sí? O sea, ese compartir no está solamente entre niños y niñas, sino también qué se da entre, lo diría Hannah Arendt en estos términos, ¿no? Entre las viejas generaciones y las nuevas generaciones. Hannah Arendt tiene una imagen muy, muy bella para explicar esta relación, que es la de poner la mesa, ¿no? Cuando uno tiene invitados y pone la mesa, de alguna manera está haciendo un ofrecimiento que aquellos que son invitados pueden tomar o no. O sea, puedo sentarme en la mesa y puedo elegir qué comer, puedo elegir no comer si no tengo hambre. O sea, la mesa es eso que une y que separa. Y creo que como metáfora, lo que uno hace como docente es precisamente preparar la mesa. Metafóricamente, ¿no? O sea, uno prepara. ¿Qué pasa con eso? Uno no lo sabe. ¿Sí? Cecilia Caputo, en un texto que también tiene varios años, pero para mí es ilustrativo, que ella juega con la imagen del docente como anfitrión, dice, ¿no? Que el docente tiene que improvisar, pero no ser improvisado, ¿no? En este juego con la palabra improvisación. En ese sentido, yo creo que uno no improvisa la clase de filosofía. Uno la prepara, pero prepara una parte. Prepara todo aquello que antecede a tener la experiencia con eso que el docente llevó a la clase. Pero a partir de ese momento, a partir de eso que uno preparó, ¿sí? En su casa, es decir, antes de la clase, entra en contacto con esa comunidad de investigación filosófica, todo lo que ocurre de ahí en adelante, entiendo que eso es propiamente la experiencia. Creo que lo que nosotros preparamos es las condiciones de posibilidad para que aparezca esa experiencia. ¿Sí? Y eso sí considero que lo preparamos. Es decir, desde el momento que elegimos un material, o que hacemos un juego, o que decimos, bueno, esto viene primero, esto viene después, y hay un punto, en cuanto eso es ofrecido a esa comunidad, que uno ya no sabe cómo esa comunidad lo va a recibir. Si lo va a aceptar, si lo va a rechazar, si se va a sentir interpelado. Entonces, creo que ese es el punto. Perfecto. En cuanto a la preparación.
Ok, y en ese punto de la preparación, en el artículo usted subraya un poco también un más allá de Littman. Y aquí cuando utilizo la expresión más allá, vuelvo otra vez a la crítica inicial del Paracon, porque hubo comentarios posteriores y quiero subrayar uno, el de José María, que estuvo aquí la semana pasada con nosotros, José María Taramona de Perú, y él está diciéndonos, pero ¿no hay también una reconfiguración del sentido del filosofar, de la infancia, de la experiencia? Y él se refiere, yo estoy casi seguro que se refiere un poco al concepto, que también cuando decimos el con, no solamente es una denominación, o sino que hay una reconfiguración de un sentido del filosofar, de la infancia, de la experiencia. Esa es una apreciación de José María y lo formula como pregunta. Y eso lo traigo, Julián, para hacer referencia al más allá del Lidman. Le lanzo de una vez la inquietud que tengo para que usted la recoja e involucre un poco el comentario de José María. En el más allá, me refiero a que en el artículo yo identificaba que usted señala que esa preparación no debería ser solamente con el texto, que usted quiere ir más allá del currículo, quiere ir más allá de la novela, considera que tal vez eso no hace justicia de esa autenticidad de la infancia, de ese lugar que tiene el infante o niño en la experiencia misma. Quisiera que entonces desarrollara un poco más ese momento.
Esta es una pregunta que podemos enlazar como para que se entienda con lo anterior, ¿no? La idea de currículum, programa, incluso creo yo el de novela, ¿no? Como estructura como estructura cronológica, en el sentido de que un capítulo antecede al siguiente, mismo con los episodios, es precisamente que da la sensación de una estructura que antecede al docente y a los estudiantes, ¿sí? Es decir, ya está realizada. Y en ese sentido, el vínculo que se establece del docente y, digamos, de la infancia, es más de uso que de creación. Más allá de que entiendo que Lidman, sobre todo en sus últimos textos, habla precisamente de recrear, ¿no?, el currículum. Entonces, en mi opinión, ¿sí?, lo que quiero un poco defender y sobre lo que estoy trabajando actualmente tiene que ver con que la idea de currículum, ¿sí?, parecería inhabilitar al docente y al niño de la co-creación de ese currículum, ¿sí? Entonces, yo creo que ir más allá de Lidman, en este caso, es, de alguna manera, involucrar al docente y a los niños y a las niñas en la creación continua de ese currículum, ¿sí? Y al igual que la experiencia, yo creo que así como el currículum o programa es uno que, de acuerdo a quien lo utilice, se va apropiando de diferente manera, yo creo que las acuarelas filosóficas o el concepto de acuarela tiene que ver justamente con esta idea de que cada docente, cada comunidad de investigación filosófica vaya generando su propio currículum, su propio recorrido. Y por eso yo ahí en el texto utilizo la metáfora, ¿no?, digamos, de un artista. Porque uno puede disponer de muchos colores, ¿sí? Incluso muchos artistas disponen de los mismos colores. Pero de acuerdo a cómo los combine, de acuerdo a qué proporción utilice, de acuerdo a qué herramienta, ¿no?, si es un pincel, si es un lápiz, de acuerdo al estilo propio, esos colores se van combinando de diferente manera. No hay una manera prefijada de combinar los colores. Y creo que eso mismo puede pasar en el caso de un currículum de filosofía con para niños. ¿Se entiende? O sea, uno podría, por ejemplo, decir, bueno, este es un conjunto de materiales que incluye canciones, incluye textos, incluye episodios o novelas de Lidman, que yo incluso hoy las sigo utilizando, música, juegos. Entonces uno ofrece eso al docente, y así como el docente ofrece a los estudiantes, el currículum ofrece al docente, pero el docente después hace de eso que se ofrece lo que quiere, toma sus propias decisiones. Yo veo como cierta limitación en la cuestión de la novela, ¿no? Cuando uno lee una novela, es cierto que hay novelas como, por ejemplo, Rayuela, que uno, o sea, que lo invitan, ¿no?, a leerlo como de mucha manera. Claro, sería como un contraejemplo de lo que estoy diciendo, pero la novela implica comenzar por un lado y terminar por otro. Incluso implica la necesidad de tener cierta regularidad en la lectura, ¿no? Porque si no uno se pierde, o sea, se olvida lo que pasó antes. Y eso como que va exigiendo cierta temporalidad que a veces no es del todo flexible. Pasa entonces que con este concepto de disponer de una serie de materiales y uno los va usando en el momento que quiere, en el momento que lo considera oportuno, en el orden también que uno desea, permite una recreación, ¿no? Del currículo. Entonces, un poco la idea de la acuarela filosófica tiene que ver con eso, con ofrecer un conjunto de colores, que podrían ser un conjunto de materiales, pero que el docente pueda apropiárselo a su manera, y que incluso pueda agregarles nuevos, ¿sí? Que el currículum mismo no preveía. Eso en mi concepción sería ir más allá de la propuesta curricular de Littmann.
Bueno, dentro de ese más allá, interesante ese planteamiento, y bueno, frente a ello vendrían más preguntas, e incluso invito también a los que nos están escuchando para que también nos formulen sus preguntas sobre ese más allá, que en este caso es una propuesta llamada acuarelas, acuarelas filosóficas, y que Julián hoy nos está presentando como una manera para que el uso del material, para que la preparación que se tiene para una sesión de una experiencia filosófica no se limite exclusivamente a la intencionalidad de un currículo o a la intencionalidad de un docente. Puede ser también que tiene unas pretensiones éticas, políticas, y que lo direcciona al punto que limita un poco esa exploración individual. Tengo aquí unas citas, incluso usted señala mucho a Cohen y a Littmann en su artículo, y quiero leer uno de las citas. En relación a la forma como se vincula la infancia y la filosofía, se cita a Cohen diciendo: la enseñanza de la filosofía se inscribe en una lógica de educación formadora según una ética y una política ya determinadas, haciendo referencia a Filosofía para Niños de Matthew Littmann, ya determinadas anteriormente, guiadoras, fundantes. Esa cita la trae justamente como apoyo para esta propuesta de querer ir más allá, de querer superar esta pretensión. Quisiera de todas formas, Julián, que nos explicara si tal vez de todas formas, cuando el profesor selecciona y escoge en acuarelas una canción, una película, incluso unas preguntas que pueden ayudar, no tiene de todas formas ahí también unas pretensiones éticas y políticas como docente que quiere introducir y que con ellas quiere guiar un proceso educativo.
Yo te agradezco mucho la pregunta porque es una cuestión sobre la que actualmente estoy pensando, y con esto de que uno sigue pensando, estaría totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y no estaría de acuerdo conmigo mismo respecto a lo que dije en ese artículo. En el sentido de que coincido totalmente en que uno como docente, cuando elige algo, un texto, un material, lo que fuere, hay una serie de supuestos y de decisiones que están en juego en esa elección. Que entonces, no me parece justa la crítica a Littmann en ese sentido. Y esto es algo que incluso hoy se sigue discutiendo, ¿sí? Por ejemplo, Karin Murris, en un texto reciente de 2020, del año pasado, menciona que todo texto, ¿sí? A todo texto subyace una ideología, ¿sí? Uh-huh. Y que eso es, y Karin Murris es una crítica actual de la propuesta de Littmann, ¿sí? Se ubicaría más en la filosofía poshumanista contra el proyecto, en sus palabras, de Littmann. Entonces, me parece que criticar a la propuesta de Littmann en ese sentido, en cuanto a la característica del texto, de los materiales, no sería del todo apropiada y justa, ¿sí? Porque como bien vos decís, cuando uno elige un texto, cuando uno elige una música, cuando uno decide qué pintura llevar, hay una intencionalidad docente que está en juego y que creo que es necesario hacerse responsable. Es decir, hacerse responsable en el sentido de reconocer el lugar político que nos cabe como docentes en una escuela, ¿sí? En este caso. Entonces me parece que la cuestión a pensar no es tanto en la elección o la utilización o no de los materiales, e insisto, yo por ejemplo utilizo novelas de Lidman o episodios, ¿sí? Porque creo que el problema no está en los textos mismos, en los materiales mismos, sino está en la relación que se establece entre ese material y el docente y los niños que lo utilizan. Karen Murris habla digamos, que lo importante es el entre, es decir, es lo que está en medio. Y en ese sentido, yo quizás modificaría aquello que dije en su momento, que me parece que lo interesante es que ese entre no esté prefigurado previamente. Es decir, que esa relación no esté pensada antes de que suceda la relación. ¿Sí? Y por ciertas afirmaciones teóricas de Lidman, daría la sensación de que esa relación ya estuviera prefigurada, como que si estuviese destinada. De hecho, él se apoya mucho en Pierce, en Charles Pierce, y Charles Pierce habla de la opinión predestinada, es decir, que cuando nosotros operamos lógicamente y racionalmente, generalmente llegamos a opiniones que no podrían ser de otras maneras, es decir, que hay cierta como universalidad. Y creo yo que ese es el mayor problema, ¿no? Es cómo pensar, si es posible pensar, un entre los materiales que elegimos y esos niños y docentes que lo van a utilizar, que no esté prefigurado anteriormente. No sé si se entiende como este pasaje, pero...
Así es. Sí, y me encanta la acotación que haces, incluso en relación a reconocer la fuerza que tiene la propuesta de Lidman en lo curricular, en tanto que es una alternativa interesante para suscitar esta experiencia filosófica, pero que sabemos va más allá de la mera aplicación casi doctrinal, dogmática, de uh-huh. de un manual y de un texto que yo creo, me atrevo a pensar que ni siquiera el mismo Lidman pretendía algo así tan dogmático. Y en ese sentido me parece que el concepto de acuarela que usted propone y la manera como lo señala para suscitar una experiencia que puede ser rica y que puede ser detonadora de otras salidas, de otras miradas y que tiene muy en cuenta el lugar de la infancia, pues es muy afortunado. Y en ese sentido quisiera incluso conectarlo con la reflexión que nosotros mismos en Marfil hemos venido realizando al considerar la comunidad de diálogo, y nosotros la señalamos, la subrayamos como una experiencia estética. Creemos que esta comunidad de diálogo tiene el mismo sentido de la experiencia estética, pero en la experiencia estética hay una obra, hay una pintura, hay una canción, hay algo que la detona, pero la experiencia es nueva y distinta, es diferente. En términos más gadamerianos, el sujeto que se encuentra con ella la recrea, puede ser otra obra después de ser contemplada. Entonces, en ese sentido, me parece que coincidimos ahí con la acuarela, y quisiera que usted nos mostrara incluso algo de la experiencia que usted mismo en el artículo señala, porque la hizo con niños, y quiero preguntarle sobre ese otro lugar, es decir, el lugar del niño, ya no del docente que está preguntándose cómo preparar, sino el niño, cómo participa también, qué tan activo es y cómo se evidenciaba en esas acuarelas la experiencia filosófica en el niño.
Mira, el texto digamos, recupera algunas experiencias en aula. Y yo insisto con esto porque, o sea, son preguntas o son cuestiones que yo me fui haciendo a través del hacer, ¿sí? Filosofía con los chicos. Y algo que resultaba como muy interesante era que, por ejemplo, ¿no? Yo llevaba un texto, un libro, y nos poníamos a conversar. ¿Sí? Y de repente, alguno de los integrantes de la comunidad decía, bueno, esto fue algo como, por ejemplo, que pensamos en historia, ¿no? Y hacían referencia a algún hecho histórico, ¿sí? Entonces, yo tomaba esa referencia y la investigaba y la traía, ¿no?, en la siguiente clase y explicitaba, ¿no?, que esto... ¿Sí? Que yo había traído en esa oportunidad, retomaba, ¿sí?, lo que ellos habían pensado a partir de lo que yo había llevado. Y de esa manera se va como generando una recreación del currículum, ¿sí? O sea, uno como docente nunca puede prever qué es eso o qué les hace pensar o qué conexión realizan esos niños y niñas con lo que uno llevó. Por eso me parece que ahí el rol docente es clave. Es decir, cuando aparece, si uno lo toma y lo trae a la siguiente clase, esa es una manera de recrear el currículum. Y si uno además en esa paleta, ¿no?, de recursos lo incorpora, incluso puede abrir la posibilidad a utilizarlo con otros grupos, ¿no? Y hay una experiencia muy significativa que realizamos con el grupo El Pensadero en una escuela secundaria respecto al rap, que era un género, digamos, de literario, musical, que nosotros no habíamos tenido en cuenta al momento de pensar y planificar nuestros talleres. Y fue algo que a partir del pedido explícito, ¿no?, que nos recomendaran canciones o textos que a esa comunidad le gustara, nos los dijeron, nosotros lo trajimos para reflexionar. Y fue muy interesante porque eso habla, digamos, de una recreación explícita del currículum, ¿sí?, de la planificación. Pero me parece que ahí es clave cómo el docente vaya reconfigurando esa relación, que vaya habilitando o empoderando al niño, la niña, el adolescente, a que forme parte de la propuesta y la generación de esos materiales. Creo que ahí Perfecto. Es justamente la cuestión a tener en cuenta.
Bueno, pues ahí están esos más allá y esas reconfiguraciones que nos propone Julián Macías, hoy invitado especial en El Puente, en este diálogo que hemos tenido a propósito de su artículo. Los interesados en leer un poco más sobre Julián y su trabajo, pues aquí en el chat de nuestro Facebook, recuerden que pueden llegar a él a través de Marfil Educación Filosófica. Ustedes pueden ver el artículo, pueden leerlo y además ahí está el correo electrónico para que puedan compartir más con Julián. Nos quedamos con ganas de más, incluso con intención de conocer más sobre algunos de los trabajos, entre ellos el del grupo El Pensadero. Me hubiera gustado también que habláramos un poco más del grupo. Así que tenemos tema para un próximo programa, Julián. Ahí está usted cordialmente invitado para un próximo.
Muchas gracias. Bueno, desde ya encantado. Voy a tener más experiencia en este tipo de entrevistas, así que encantado totalmente de este espacio. Agradecerle mucho la invitación, además de felicitarlo por todo el trabajo que viene haciendo en Colombia, digamos, que ya se remonta hace muchos años atrás, pero que en el último congreso del ICPIC la verdad que se pudo ver en todo su esplendor. Y bueno, a disposición para futuras conversaciones.
Qué bien, muchas gracias. Julián, una palabra,
sí,
una palabra de síntesis que pueda de alguna forma representar la experiencia que hoy tuvo en este diálogo. ¿Cuál sería esa palabra? ¿Con qué palabra usted se va y cierra este diálogo?
Filosófica. O sea, sí, filosófica. Me parece que esta instancia, digamos, de diálogo y la pregunta, encontrar también con lectores, ¿no?, de lo que uno escribió, incluso reencontrarse con uno mismo. Yo realmente creo que muchas de las cosas que escribí ahí hoy podría hasta refutarme, ¿no?, digamos, criticarme. Me parece interesante porque son ejercicios de realmente volver sobre las preguntas y los problemas. Y eso creo que es la filosofía. Okay. Así que bueno, filosófica, esa sería la palabra.
Listo, pues muchas gracias, Julián. Y a todos los que nos siguieron, muchas gracias. A Carmen, que nos saluda también desde México, a Leticia Vázquez, a Gilbert Ramos, a Cris Galarza, Alexander de Jesús, a todas las gentes que nos siguen, muchas gracias. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Yo soy Víctor Rojas y esto ha sido todo en El Puente.
Hola, mi nombre es Gina Paola Barón, soy docente del programa de estudios en filosofía de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy te queremos invitar a que hagas parte de nuestra comunidad académica. En este programa podrás desarrollar un pensamiento autónomo que te permite analizar de manera crítica y reflexiva las problemáticas existenciales de cada ser humano y las problemáticas sociales que nos están acaeciendo actualmente. Como profesional podrás desarrollarte En proyectos investigativos de corte social, podrás también ser docentes de espacios formales y no formales, podrás ser consultor de proyectos socioeducativos y también podrás liderar procesos editoriales. Queremos que hagas parte de nuestra familia Uniminuto. Te recuerdo que tenemos inscripciones gratis y el 15% de descuentos para la matrícula de estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.